Documentales, biopics, musicales. Las películas también se escuchan y se cantan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Estamos de vuelta y como se ha hecho tradicional los miércoles, está junto a nosotros, al fin reunido en el estudio Ignacio Olivares. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, distancia un metro y medio.
Sí, distancia, aforo mínimo, pero reunidos.
Ese es un nuevo nombre de sección, ¿no? Aforo mínimo en Duna.
Ya inventé una sección para eso.
Sí, bueno, pero ahí tenemos que...
¿Inventaste una sección en todo caso para 2021?
La gente que le gustaba los libros, bueno, tengo que pedirles perdón, no pude leer más.
Sí,
nos gustaba. Sí, quedé con las pestañas quemadas, con problemas visuales. Mira, dos días al oftalmólogo.
La vamos a dejar suspendido, eso.
Sí, yo creo que una suspensión criogénica, así como 40 años. Oye, en todo caso, volví con algo parecido también, recomendación. Y por eso la sesión se llama Mira Bien, porque vamos a sapear, mirar la música, documentales, películas, biopics, todas esas cosas. Buenísimo. Que nos interesan. Tenemos un catálogo harto ya. Llevo pero ya preparadas para ver unas 42, 43. O sea,
pero
yo creo que tenemos el año listo.
Envidia, ¿eh? tu actividad, fíjate.
Pero durante el año se pueden dar también que se estrenen películas, se vienen, sí, no sé, Janis Joplin, parece, no sé, hay una,
la
alguna.
De David
una
Bowie, que
sí, pero parece que dicen que es Malena, la de sí. Starman, esa,
¿no? Bueno, pero también podemos ver cosas malas y pelarlas.
Sí, acá. Por supuesto, pero no somos críticos de cine, nosotros queremos hablar de las cosas nomás.
Sí, sí. Eso nos dedicamos.
Y nos vamos a hablar hoy día, igual vamos a partir con algo noticioso. Si no saben, se separó el dúo Daft Punk, dúo, claro, francés. Electrónico, dance, disco, neodisco, todos los post-samplers también son, ¿eh? Ellos son, sí, tienen más categorías que una comida, que un yogurt.
Oye, qué bailables que son.
Sí, espectaculares.
Me gustan.
Súper influyentes. Y encontré un documental del 2015, año que estaban en la cresta de la ola, uh-huh, post, haber ganado 5 Grammy. Después de haber hecho ese disco que se llama Random Access Memories, con Giorgio Moroder, con Pharrell Williams, con, bueno, Nile Rodgers.
Que yo aquí puedo estar súper equivocada, pero ese es como al final el disco que los empuja a absolutamente todas partes del mundo, ¿no?
No, yo creo que fue Discovery.
Ah,
ese con,
sí, sí,
One,
sí,
More Time. Exactamente. Ese yo creo, ya, que fue el que los hizo. Y eso es lo que dice el documental, no lo digo yo.
Ya.
Yo opino con conocimiento de causa.
Está muy
al respecto.
Bien, yo,
sí,
no.
No, claramente, por eso tengo. Oye, entonces el documental es más que nada histórico, un poco de a qué se debe este fenómeno. Dos nerd electrónicos que partieron al principio, en todo caso, tratando de hacer una especie de música entre rock, punk, y tenían un grupo que se llamaba Darling en el año 92, y la revista Melody Maker le puso que era como un punk estúpido, así como Dafty Punk, no sé cuánto, y por eso se pusieron ellos después Daft Punk.
Claro.
Para ir en contra de los periodistas, que siempre terminan influyendo.
Tipo.
Los periodistas influyen, ¿eh? A influencia.
Súper alto.
Oye, y estos son dos personajes, Daft Punk, nombres muy, bueno, Thomas Van Galter, un nombre más común quizás, los dos son franceses, uh-huh, pero el otro se llama Guy Manuel de Homem Cristo, o sea, menos, sí, mal que se llaman Daft Punk.
No ha puesto demasiado en aprieto cuando hemos grabado para Sintonía Crónica,
sí,
disco de Daft Punk, sufrimos.
Es un nombre complejo. En el documental, los distintos entrevistados que hay, o sea, igual hay entrevistados de tipo Giorgio Moro, Nile Rodgers, Kanye West, Pharrell Williams, pero también hay otros que fueron productores suyos, amigos, críticos, periodistas, y ahí como que ellos van describiendo. Obviamente no hablan los de Daft Punk, porque ellos desde el año 2000 se convirtieron en robot, sí,
y
desaparecieron.
Y chao.
Exactamente, ni siquiera salen con los cascos, o sea, ellos recuperan algunas fotos que hay, ahí los puedes ver, en un jovencito común y corriente, franceses, franchutes, graban en un departamento. El papá de Thomas Van Galter había sido productor musical en los 70, así que ahí tuvieron un consejero.
Ay,
y Thomas Van Galter le metía mucho a la tecnología, el primero en tener Mac, salía ahí en usarlo musicalmente en Francia, uh-huh, aunque yo creo que fue ella, Michel Jarre, ahí no sé quién tiene razón. En todo caso, y el otro, Guy Manuel Homem Cristo, era un tipo como más, era como el místico del grupo, y como que no le gustaba algo, no, esto no se hace nomás, es como que tomaba decisiones o le ponía como un poco más de drama, y el otro ejecutaba, era el rey de las máquinas, Thomas Van Galter. Yo creo que se separaron un poco porque, ¿cómo pegáis esa cuestión? Ni
eso
con moco se
preguntar.
Pega mucho tiempo.
Hay algo en este documental que se llama Unchained, que de algunas luces sobre qué pasó, por qué se separaron finalmente, porque se separaron.
No, pero, mi tesis es esa, o sea, mira, ellos cuando hicieron el tercer disco de ellos, que fue como el menos comprendido, que no hicieron publicidad, no quisieron ni siquiera hablar del disco ni hacer promoción, que se llama Human After All, ahí los gallos se fueron con Tutti al tema de los robots.
Yeah.
Hicieron también una película que se estrenó en el Festival de Cannes, ya, que se llamaba, la tengo anotada por aquí, algo así como Stroma, claro. Y esa película se trataba como de robots que querían ser humanos y terminaban autodestruyéndose. Entonces toda la gente creyó que ese era, en ese momento era el final de Daft Punk y ese era el mensaje de la canción.
¿De qué año estábamos hablando ahí?
Estamos hablando exactamente, te digo yo, que esto es el año 2005-2006.
Ah, pero hace mucho rato.
Claro, y en el video que ellos hicieron ahora, Epílogo se llama, donde se disolvieron en definitiva, ellos usaron como la misma imagen del robot que se autodestruye en el desierto. Que yo no sé si es la misma imagen exacta o repitieron un poco lo que había sido. El tema es que yo creo que eran dos personalidades absolutamente incongruentes o que iban para por otros lados.
¿Y trabajaban harto juntos o funcionaban mucho a distancia?
No, según lo que dicen, trabajaban junto en un departamento enano, así un estudio de París, claro. Y se tomaban 4 años en hacer un disco.
Claro, o sea, nada de cosa. Mucho espacio entre un disco y otro.
Y eso es porque, lo explican un poco en el documental, el tema del la política del hágalo usted mismo, el home studio, ellos son como los pioneros en eso. Les tocó justo esa época en que te compras un computador, sampler, tornamesa y armás en tu casa. No tenés que depender de que la discográfica te pusiera unos presupuestos millonarios, claro. 3 millones de dólares para un disco, no. Aquí lo que ellos se borraron 4 años hasta que les salió bien.
Que en eso fueron brillantes.
Presentaron sus demos a la Virgin en una transistor, así, esa típico doble cassette. Luego dijeron, lleno de éxito, es el primer disco que era Homework. Y ahí entonces partieron el primer video que salía como un perro en la calle, la canción Da Funk, que ese era dirigido por Spike Jonze.
Ah, mira.
Nada menos. Director después de cine con él, fue el que hizo Eterno. No, él. Espérate. Being John Malkovich es de él, sí.
Sí, pues.
Esa, claro. Y después Michel Gondry, que es de Eterno Resplandor, claro.
Entonces,
exactamente. Ellos partieron también. Y dice que Michel Gondry fue el que se le ocurrió la idea un poco de los cascos de robot que ellos después desarrollaron a partir del 2000. Como su filosofía y cómo desaparecieron del mundo. Kraftwerk ya lo había hecho antes todo esto, pero ellos lo popularizaron y lo convirtieron como el hit del siglo XXI.
Lo masificaron.
Claro, exactamente. Así que nada, pues, otras cosas rápidas para que no nos extendamos demasiado. En el documental muestra cuando se presentaron en el Festival de Coachella, eso fue el año 2006, donde les suplicaron que fueran y ellos pidieron, generalmente les adelantaban, le ofrecieron $300,000 más que a cualquier otro artista y le adelantaban el 10% y ellos pidieron más porque querían preparar algo muy especial y prepararon esta pirámide LED terminó siendo como la marca registrada de su espectáculo en vivo. En ese mismo año vinieron a Chile, teloneados por Sergio Lago, Festival Sue, y tocaron ellos aquí, también hicieron esta pirámide, así que fue como la gira que hicieron, porque después ya desaparecieron de todo, no les gustaba hacer giras.
Sí.
Y de ahí, imagínate, desde el disco Human After All, 2005, hasta el Random Access Memory, pasaron 8 años, que se dedicaron como a revisar.
Esos cascos me dan a mí la sensación, es como muy elocuente con su filosofía y su manera como de moverse en este mundo.
Exactamente, tú sabes que son hechos por un técnico de Hollywood, así, de las películas. Se lo hizo con moldes y todo, son exactos para ello.
Raro,
todo es raro, claustrofóbico, pero bueno, ahora para el COVID está bueno, podríamos hacer unos cascos y me andar con esas mascarillas.
Pero como esta distancia y como estar siempre de espalda al mundo, trabajar durante tanto tiempo tan encerrados, sí, tan solos.
Y ellos le pidieron el sello, el contrato con el sello decía, no vamos a hacer promoción nosotros, no vamos a aparecer nada, no vamos a dar entrevistas, nada, no van a ver nuestras caras,
súper
no queremos mañoso, fotos.
¿No? Y así
de
todo.
De hecho, aparece una anécdota ahí en que les tienen una limusina, creo que están caminando y suben al metro, como no los conoce nadie, podían darse ese lujo. Lo que hacemos nosotros, también nos subimos al metro porque no hay limusinas para nosotros.
Nosotros tenemos que disfrazar, Ignacio, para subirnos al metro.
Bueno, pues, terminemos porque ya llevamos como 15 minutos.
Bueno,
es
nuestro reencuentro, Ignacio.
Sí, por supuesto, un reboot.
Bueno, vamos a escuchar algo de Daft Punk para despedir entonces este dúo francés.
Me parece que escuchemos la canción más exitosa que han tenido ellos, One More Time, porque bueno, está Get Lucky, etcétera, pero con esa como que dieron el puntapié inicial a su carrera internacional, One More Time.
Ya, oye, dime antes de que te vayas, ¿dónde podríamos nosotros ver Unchained, este documental sobre Daft Punk?
Bueno, por ahora
en
redes misteriosas, buscar ahí, ponerse a buscar.
Ya.
Hay unas cosas que se llaman trackers, torrents, ahí pueden encontrar
ahí
cosas,
encontrar.
Claro. Y probablemente, bueno, hay muchas cosas que están en Prime Video, en Apple TV,
bueno,
en Netflix.
Seguramente con
pero
esto...
yo lo saqué por otro lado, sí, vamos a buscarlo para
leer. Pero si no, quizás esperar, porque con este final abrupto de Daft Punk seguramente van a rescatarlo en alguna
por supuesto,
de las,
yo creo que
se
viene otro documental también. Y libros para el año 2027, nosotros, si seguimos aquí en alguna parte.
Ya, Ignacio, suficiente. One More Time entonces, Daft Punk, bienvenido de vuelta.
Gracias a ti.
One more time, I got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate.